Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín, Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Grimstein.
Escuchando nada, buen día, buen día, buen día.
Sí.
Bienvenidas, bienvenidos a Sintonía Lanín, el programa del Parque Nacional Lanín y su gente. Soy María Florencia Pisicelli Maceo. Estoy aquí con mi compañera Gloria Grimstein y con mi compañero Marcelo Fernández. Buen día.
Buen día.
Hola, Gloria, Flor, Marcelo, los oyentes, a los compañeros y compañeras de la radio, a los visitantes a nuestro parque.
A los que lleguen volados.
Volados. A un sábado, un fin de semana ventoso, húmedo, parece que viene cambiando.
Desapacible, decían por ahí.
Ay, qué palabra tan linda.
Ah, ¿No le gusta?
No, eso me hace, tengo imagen de tarde con torta frita con esa palabra.
Es que va a ser así.
Todo el fin de semana. El temporal de hoy a la madrugada estuvo,
con milona. Guiso, ya estamos para guiso.
Está lloviendo, eso es una buena noticia. Vamos a ver el vaso medio lleno.
Está lloviendo, los bosques los bosques van a estar muy contentos. Tenemos alerta amarilla, rápido, cortito del pie porque tenemos mucha información. ¿O querés hablar de otro tema, Marcelo?
No, vamos con el alerta amarillo.
Intensidad de vientos desde oeste entre 50 y 75 kilómetros por hora. Ráfagas de más de 110 kilómetros por hora para mañana domingo.
Ajá.
Nevadas. Más de 1000 metros de altura, o sea, los barrios altos van a estar complicados. 50 centímetros de acumulación de nieve.
Circular con precaución, si camina por nuestro parque, avise, deje aviso, pero circule con mucha precaución en vínculo con la naturaleza.
Mantenerse informado por las autoridades, 106 prefectura, recomendamos con este nivel de alerta, tener máxima precaución y estar bien claros a dónde vamos a ir.
Y si a la tarde sale a caminar en los entornos de nuestras ciudades, y sale a caminar por el parque, y si lleva tortas fritas en la mochila, convide al guardaparque.
Ojo con los pumas, no nos vamos a meter en eso, ¿no es cierto? Pensé que iba a decir, convide la torta frita al
pero
puma.
Pero nosotros venimos bien con el puma, el tema es la gente de Aluminé, de provincia, de un turista.
¿Qué turista? ¿Qué hicieron?
Lo filmó, casi que le cantaba. No,
hizo todo lo que dice
todo
el
lo
parque
contrario.
Que hay que hacer. Fernández, me parece que sus recomendaciones de hace unos días no resultaron.
Vamos, bien. Vías de comunicación, compañera, 427-766. Estamos en vivo y si no, el WhatsApp
2972-495051. No me estoy escuchando.
Háblame al micrófono.
Yo hablo al micrófono.
Se te está yendo para abajo.
Marcela Morón, ¿usted me escucha? ¿Sí?
Sí.
Perfecto.
Tenemos
sí,
estamos la... al aire, les
estamos
comento,
al aire, no sé, pero sí. Somos así. Ah, bueno. Estamos
¿Vinimos a charlar?
Vinimos a charlar.
Y los minutos en radio son muy caros, les quiero decir también.
Pero el tema. Tenemos en línea al compañero. Ariel Amtauer.
Se hizo un silencio
director
de bombo.
De
¿director
lucha
de qué?
De incendio. Contra incendios forestales y emergencias. Ariel, buen día, bienvenido a Sintonía Lanín.
Buen día, Flor. Buen día, Gloria. Y buen día, Marce, ¿cómo están? Buen día a la audiencia también del programa. Un gusto compartir este momento con ustedes y poder escucharlas.
Gracias por estar del otro lado, Ariel. Contanos un poco, porque tenemos novedades con respecto a tu nuevo rol que vas a estar ejerciendo ahora próximamente en los días o en las semanas que vienen.
Sí, así es, Flor. A partir del 1 de mayo, bueno, asumo la dirección de la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias de la Administración de Parques Nacionales. Hasta hoy sigo siendo el coordinador de la Regional Patagonia para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Así que seguimos relacionados al ambiente de los incendios forestales y de las emergencias en general.
¿Estás dando una primicia en Sintonía Lanín?
Sí, para la sociedad en general sí, para los compañeros y compañeras de la Administración de Parques, muchos ya estaban informados y otros, los oyentes que estén en este momento a través del programa se están enterando en este momento.
Y Ariel, para la audiencia que no conoce, no sabe exactamente de qué va este rol que nosotros sabemos que es tan importante. ¿Nos podés comentar de qué se trata? ¿Qué hace el director o directora?
Bueno, básicamente la función de la del IFE es la de articular con todas las áreas protegidas del país, que bueno, como bien saben ustedes, estamos presentes casi en todo el territorio de la nación, salvo un par de provincias y la ciudad de Buenos Aires. Cada área protegida tiene una central de emergencia. Esta central de emergencia depende de la intendencia o del responsable de cada área. Uh-huh. Y básicamente la función o el rol de la Dirección de Incendios y Emergencias es asistir a las áreas protegidas cuando estas áreas protegidas están con algunos inconvenientes o en la etapa previa, que es por ahí en la que más deberíamos enfocarnos o apuntar, que es la parte de prevención. Esa asistencia es técnica, esa asistencia también es desde el punto de vista de logístico, la asistencia también es en la instancia operativa, que la instancia operativa de la coordinación o dirección de incendios no tiene que ver con que se cae con un equipo y prepara o asume el control de esa emergencia, sino que básicamente se nutre del equipo o profesionales que hay en las áreas protegidas para ordenar la emergencia en sí. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver también con la capacitación, con la prevención, con la parte de educación ambiental también. Básicamente el tema de manejo de incendios tiene una visión bien, bien integral, ¿no?
Ariel, Marcelo, te saludo yo, ¿cómo estás?
Marcelo, buen día, ¿cómo andás?
¿Qué decís? Voy a usar la palabra coincide, a mí me parece que no, pero quiero decirte esto. Se viene discutiendo, lo hemos charlado en el programa de radio, después de todas estas últimas temporadas, en particular esta, asocio a cambio climático, formas de relación de la sociedad con el tema incendio, se viene discutiendo en las últimas semanas en parques nuevos paradigmas. ¿Te va a tocar liderar esos nuevos paradigmas en parques? ¿Y de qué se trataría?
Ni hablar. El cambio de paradigma en cuanto al manejo del fuego es dejar tener 100% la mirada puesta en el combate, o sea, en la instancia operativa, y tratar de llevarlo primero a la gestión de riesgo, o sea que básicamente nosotros tenemos que identificar en las áreas protegidas no solamente la problemática de incendios, sino todos aquellos eventos que puedan generar daños sobre los visitantes, sobre los trabajadores y trabajadoras de la administración de parques o de otros, y enfocarnos más en la instancia preventiva. A ver, con esto que vos decías recién del cambio climático a nivel global, se está demostrando, de hecho se está ocurriendo a nivel de otros países como Australia, Estados Unidos, Canadá, que están desbordados de recursos, y está demostradísimo que no alcanza. O sea, cada vez hay que sumar más, entonces claramente hay que cambiar de estrategia, claramente hay que cambiar de rumbo, y ese rumbo tiene que orientarse básicamente a la gestión y a la tarea de prevención, gestionar el riesgo y prevenir o anticiparnos a los eventos. Es un trabajo arduo, sin dudas me parece que el camino para transitar va a ser extenso, pero no tenemos dudas quienes estamos trabajando en esto que va a ser, que es lo mejor, es lo más, es lo que va a perdurar y lo que va a quedar en el tiempo, ¿no? Porque bueno, es lo que decías vos, lo vemos a diario, grandes incendios, grandes inundaciones, y llegar con aviones, con helicópteros, con embarcaciones para evacuación ya es tarde, tenemos que trabajar en el antes. Preparar a las comunidades, a las sociedades, a que identifiquen que viven en una zona de riesgo y trabajar y articular con ellas para minimizar básicamente el impacto cuando el evento se presente.
Ariel, con respecto a lo que estabas planteando, ¿cuál crees que es en esta nueva etapa de la del IFE tu mayor desafío como director?
Uf, qué pregunta, Flor. Yo creo que, a ver, primero me toca hacer un diagnóstico, algo estuvimos analizando, algo estuvimos leyendo, se creó un comité asesor también para un poco analizar la situación actual en el ámbito de las emergencias en general en parques, y comienzan a surgir estrategias, líneas de trabajo, pero creo que es fundamental trabajar en la integración de las distintas áreas o direcciones de la administración. Las emergencias no es problema solamente de la dirección de emergencia de la administración. Es un tema a resolver por todas las áreas de parques. Conservación, uso público, educación ambiental,
comunicación.
Todas las áreas tienen participación. Justamente hay que partir de que la visión que tienen que tener las emergencias es integral, y también el incendio del año pasado en la comarca, que afectó a más de 500 viviendas, demuestra que la visión que tenemos que tener sobre las emergencias también tiene que responder a un enfoque sistémico, ¿no?
Empezar a hablar de territorio y no de jurisdicciones.
Ni hablar, sí, pasa por ahí. Eso es fundamental. Y trascendiendo el ámbito de la administración de parques, es trabajar, como vos decís, con las provincias, bueno, con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que tiene un rol fundamental en esto, ¿no? Y tiene también prácticamente el mismo origen que la del IFE, desde el concepto de cómo debería funcionar a nivel país.
Ariel, vos te formaste como guardaparque hace muchos años, trabajaste, recorriste nuestros territorios. Queremos saber tu opinión, tu visión sobre cómo encarar, cómo conducir los equipos de trabajo, ¿no? Nuestros brigadistas, nuestras brigadistas, con ese rol tan importante de la sociedad, que viene también con muchas dificultades en cuanto a su estabilidad laboral, sus condiciones de trabajo. ¿Cómo ves ese tema para lo que viene de tu gestión?
Mira, primero compartirles que tuve muchos años de combatiente de incendios, hasta que pudimos pasar a planta permanente a través del primer curso para guardaparques de apoyo. Uh-huh. Después formé parte del equipo de trabajo del Centro de Formación y Capacitación en Embalse, bueno, por el Parque Nacional de los Alerces, los Glaciares, y me convencí que para poder generar el trabajo y constituir lo que es muy lindo en la teoría, pero después en la práctica es tan difícil los equipos de trabajo, hay que trabajar con todos, desde la participación, precisamente desde la participación. No esquivar o no enfrentar por ahí los posibles conflictos que puedan haber. No siempre, a veces la palabra conflicto nos ayuda, nos asusta un poco. Pero bueno, hay que trabajarlo.
Fernández diría,
es sinónimo, ¿no?, de debate, de consenso. Uh-huh. Y me parece que puede ser una estrategia interesante como para trabajar con las y los compañeros brigadistas.
Ariel, por lo que recién decís, por tu formación, por historia y por práctica, muy asociado tu vínculo con los bosques andinos patagónicos, con pastizales de estepa en términos de incendios. Tú venís de trabajar en el Servicio Nacional en Patagonia Norte y estás asumiendo roles nacionales con noticias que los oyentes ya no solo los incendios son los de la época de María Julia en Bariloche, que son nuestras imágenes donde se replantean los paradigmas de incendio en la Argentina, sino ya que lugares, entre comillas, húmedos, como la Mesopotamia. ¿Cómo ves que vas a tener que estar frente a escenarios de Mesopotamia, bosques húmedos de yungas?
Mira, Marcelo, yo creo que un trabajo interesante que también tenemos desde la dirección de incendios es ampliar un poquito más la visión y mirar justamente más estos sectores, estas ecorregiones del país, no centrarnos tanto en Patagonia. Yo creo que hay una concentración interesante en Patagonia Norte, principalmente.
Por historia, ¿no?, también.
Por historia y a ver, yo creo que tiene que ver un poco la centralización en Patagonia. Hay de todo un poquito, ¿no? La historia sin duda forma parte. Los primeros equipos de respuesta a nivel país en la administración están concentrados en los parques nacionales Nahuel Huapi, Lanín y Alerces. Uh-huh. Así que el desafío es interesante de seguir también fortaleciendo y ampliando, ¿por qué no?, la planta de trabajo en los otros parques. Es fundamental para esto que está diciendo Marcelo, trabajar con los planes de protección contra incendios, Así que bueno, nada, es eso, hay que ampliar un poquito más la mirada para los otros lugares, ¿no? Que no solamente son los bosques andinos patagónicos los que forman parte de nuestra biodiversidad en el país, ¿no?
Ariel, te queremos agradecer mucho estos minutos al aire con TV, con Sintonía Lanín.
Felicitarte también, compañero.
Felicitarte.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, antes de continuar con el programa, decirte que tenés un camino muy grande por delante y que obviamente este espacio va a estar para difundir lo que necesites y para continuar contando cómo sigue el tema de la gestión y de la puesta a punto de la del IFE.
Buenísimo, genial. Muchísimas gracias. Flor, Gloria y Mar, estaremos en comunicación permanente. Y bueno, seguiremos trabajando en equipo como lo venimos haciendo.
Abrazo grande, Pelo.
Chau, Ari.
Sí, un abrazo enorme y estamos en contacto.
Gracias.
Ariel Amtauer, entonces, sí, pasó por nuestro programa, sí, Sintonía Lanín, el flamante futuro próximo, inmediato, director de la del IFRE. Muy bien. Buen reconocimiento, sí, en esta, sí, institución. Para un tema tan importante, además, ¿no? Es muy complejo la situación actual de prevención, sobre todo. Buenas las definiciones de Ariel en cuanto a este cambio de paradigmas, por dónde va.
No atacar cuando tenemos el incendio, sino repensarnos desde antes.
Trabajar más en la prevención, estar integrando cada vez más a nuestras, sí, comunidades de referencia. ¿Sí? Los incendios de interfase vinieron para quedarse. Y también mirar a todo el panorama nacional, que el mundo también existe más allá de Patagonia Norte, compañera.
Marce,
sí,
¿estás acá?
No, estaba.
¿Qué estás pensando?
Algunas cosas, estoy pensando en las cataratas del Iguazú y en un par de cosas que...
Ahora nos vamos.
¿Nuestro próximo entrevistado?
Ahora nos vamos, pero dijimos, sí, que íbamos a charlar.
Bueno,
¿tiene noticias? Te cuento, tengo noticias.
Por supuesto.
¿Aumentos salariales? ¿Qué tenés?
Se confirmó...
El aumento salarial.
¿Qué pasa, Fernández? Porque vino de vacaciones, entonces se ve que está medio escaso.
Está picante,
de los
bolsillos.
No sé qué está pasando, pero te escucho.
Fortalecimiento turístico a pobladores criollos, compañeras y compañeros de áreas de uso público, pobladores, obras e infraestructuras, zona sur, estuvieron realizando acompañamiento a criollos, a pobladores criollos en el área de La Carnontué. ¿Para qué? Para seguir acompañando el desarrollo de las áreas turísticas, de los servicios turísticos y el fortalecimiento de las economías familiares. Esos son algunos de los trabajos que se realizaron esta semana. Se plantaron 3 ñires en el predio del museo. Quedaron muy lindos.
Hermosos y grandísimos
árboles. Grandes. Un gran trabajo también de distintas áreas. Hoy estoy trabada.
Forestal, el ICE, servicios auxiliares.
ICE. Un gran trabajo, hicimos pozos, cavé, me tocó cavar también.
Convengamos que esto tiene que ver con una puesta en valor integral del jardín del edificio, claro, histórico,
que sí,
reemplazo de algunas especies que presentaban serios deterioros por otras, y además árboles de menor porte, sí, esto bajo recomendación y asistencia técnica del asentamiento universitario de San Martín de los Andes de la Universidad Nacional del Comahue. Bien.
Y también...
¿Qué más pasó?
Una inversión de 2,5 millones de dólares a través del PERMER para que 60 dependencias de los parques nacionales de Argentina cuenten con energía renovable. Ya los PERMERs se están...
Son un hecho.
Ya está. Está en distintos puntos de los parques nacionales.
Eso es energía, más energía solar cambiando la matriz
paneles,
energética,
exacto,
del parque.
Paneles solares.
¿La famosa transición energética?
No.
¿Vamos por ahí?
No, seguimos dependiendo. De hecho, la paradoja, ¿dónde se produce la electricidad que llega de red en los parques? A través de todos los sistemas de transporte, de represas y demás. ¿Dónde nace el agua que...?
¿Dónde nace?
En los parques nacionales. Así que en los parques nacionales cuidan las aguas para que se produzca energía de red y esa energía sigue volviendo a nuestras ciudades y al parque. Así que... Falta para el cambio de matriz profunda, de hecho usamos mucho combustible, uh-huh, todavía, pero así para ahí vamos, una inversión importante en energía solar para la estructura operativa y funcionamiento de los parques.
Te contestó Alejo Farhum.
Respecto a los aumentos salariales, eso es importante porque también...
10% de aumento. Ah.
Pero esa es la paritaria 2021, ¿no es
2021.
Cierto? Fue el cierre de las del aumento del año pasado. Bien, pero ya bien. Estamos en condiciones de empezar
a trabajar la paritaria 2022.
Sí, ahora entiendo algunas cosas.
Va a llegar, avancemos. Va a llegar. Compañeros, ayer fue el Día de la Tierra.
Sí.
En ese marco, mucho para reflexionar, mucho para seguir construyendo, entre otras cosas, los reclamos de ayer en todo el país apuntan hacia la ley de humedales, hacia la transición energética.
Esperemos poder tener al diputado en algún momento.
¿A qué diputado?
A Leo Grosso para...
Al compañero del Frente de Todos, que está para, impulsando entre otras y otras.
Para poder conversar, para que nos cuente... ¿Cómo se trabaja, ¿no?, internamente la gestión para que salga una ley de humedales que es tan importante?
Que todavía está en proyecto.
Del Día de la Tierra, no sé si les pasó ayer, me pasó que en el buscador de Google aparecían imágenes satelitales en el logo de Google.
Fuerte.
Me llamó la atención.
Sí, es
y
verdad.
Y cuando me di cuenta
los
que
deshielos.
Eso se mantenía, lo cliqué. Y interesante cómo en distintos lugares del mundo se mostraban, que es una técnica que uno ya puede transitar manejando herramientas de internet como el Google Earth y todo ese tipo de cosas, cómo estaba una misma imagen satelital hace 30 años y cómo está ahora, no solo por el tema hielo, sino también por desmontes. Así que... interesante el aporte, por lo menos de Google, en la imagen masiva de demostrar cómo estamos transformando negativamente los ecosistemas y la consecuencia también de cómo se está descongelando el planeta. Por lo menos...
El cambio climático es una realidad.
Absoluta.
No estamos hablando del futuro. Está pasando viene pasando.
Impresionante como mirando imágenes satelitales y las masificó Google ayer, así que...
El otro día hubo un desprendimiento hace una semana, 10 días... del Perito Moreno, también fuertísimo, una pared inmensa. Última noticia y ya podemos seguir
Tenemos
avanzando.
Tenemos nuestra próxima invitada en línea. Dele, señora.
El Parque Nacional Lanín tiene su primer libro en braille a través de una donación de la Fundación Cultura de Proyectos y a la doctora Carolina Morales de CONICET, quien donó el primer libro en braille que forma parte de la colección de la Biblioteca Especializada. El mangú, un abejorro patagónico, es muy lindo. Invitamos a todas las vecinas y a vecinos a disfrutar de la Biblioteca Especializada del
¿Está Parque en la
Nacional.
Biblioteca?
Sí, ya está.
Muy bien, vengan a consultar la Biblioteca Especializada.
Avance.
Nos vamos a Iguazú, nos vamos a unos climas un poquito más cálidos, por favor, le pido.
Vamos
que acá
al subtrópico.
Está empezando el otoño con todo acá en Patagonia Norte. Estamos por empezar a conversar con el flamante nuevo también, intendente.
¿Cómo estamos con el flamante?
Del Parque Nacional Iguazú. Don Atilio Guzmán está en línea. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. ¿Cómo andan?
Muy bien, Atilio. Bueno, muchas gracias por comunicarte. Sabemos que estás en tu mañana de sábado. Nos imaginamos también con mucha tarea que ya encaraste y por delante en el Parque Nacional Iguazú, en esos territorios donde se concentra la mayor biodiversidad de nuestras ecorregiones del país. ¿Cómo estás ejerciendo ese rol? Que para los que también no te conocen, vos venís siendo un biólogo, un técnico de la Administración de Parques Nacionales hace muchos años, pero en esta etapa histórica te toca ponerte el poncho de intendente. Contanos, queremos saber cómo te está yendo.
Bien, bien, bien. Sí, es un rol que no estoy acostumbrado, pero ya haciéndome amigo de la situación, bueno, y con un equipo de primera, la verdad que la gente acá en el Parque Nacional Iguazú, yo trabajo ya acá en el parque hace más de 12 años, entonces conozco a la mayoría de mis compañeras y compañeros. Uh-huh. Entonces eso hace que la tarea sea un poco más sencilla. Quizá.
Vamos por WhatsApp, me parece, ¿no?
A ver, Atilio.
Atilio, ¿nos escuchás?
Ahí sí.
Te llaman cortado.
Sí, es que acá estamos con tormenta hace varios días.
Ah, y bueno, como acá.
¿Quieres que te llamemos por WhatsApp, Atilio?
Vamos por WhatsApp.
Dale.
Dale.
Conversemos un poquito y ya sigo hablando.
Bueno, volvemos. Estamos hablando entonces con el actual intendente, nuevo intendente del Parque Nacional Iguazú, noroeste de la Argentina, uno de los parques viejos.
Una de las cosas que le vamos a preguntar, que nos estamos preguntando, y en esto retomamos debates de hace pocas semanas en este mismo espacio, tiene que ver con el desarrollo turístico, para dónde van los parques nacionales con esta afluencia cada vez más grande, más importante, y cómo nos preparamos. Atilio, si estás nuevamente en línea, bueno... Si querés cerrar, nos estabas contando que estás retomando contacto ahora desde otro lugar con compañeros, compañeras de trabajo, y en este marco lo que queríamos indagar es el tema del uso público en un lugar como Iguazú.
Sí, bueno, no sé si me escuchan un poquito mejor ahora.
Sí, sí, a ti lo te escuchamos.
Y a tu perro también.
Sí. Sí, sí, sí. Bueno, le decía, justo estamos con mucha tormenta por acá, así que estamos ahí saliendo por varios medios intentando que la comunicación sea más fluida. Uh-huh. El tema de uso público, bueno, el Parque Nacional Iguazú es uno de los más visitados, ¿no?, de la Argentina. Entonces, eso tiene muchos puntos a favor y también, bueno, la complejidad de recibir tantos visitantes, ¿no? En Semana Santa ha sido un evento extraordinario para nosotros, no extraordinario en el sentido de que no pase esto todos los años, sino que venimos de una pandemia.
Claro.
Y la recuperación del turismo ha sido la verdad que muy buena.
¿Cuántas personas recibieron en Semana Santa?
Mira, toda la Semana Santa, juntando los 4 días, han sido unas 27.000 personas.
Wow.
Es un número.
Claro.
No, y pensando, estuvimos en el verano, lo que es Patagonia Norte, como sabrás, claramente se llena de gente, hubo mucha afluencia turística en muchos lugares y con situaciones también de a ratos caóticas. Esto nos lleva a pensar en si no tenemos que replantear algunos modelos, como esta a veces inercia con la que uno viene trabajando y que después el contexto, el espacio-tiempo, lo da vuelta a veces de una manera bastante fuerte. Y entonces, desde tu lugar, queremos saber qué están pensando, cómo viene el planteo desde un lugar como Iguazú para poder manejar y que la gente también tenga como buenas experiencias en la calidad de su visita, ¿no?
Claro, claro. Sí, mira, acá, bueno, hay cuestiones más conceptuales también que abordar. Cuando uno visita el Parque Nacional Iguazú, la mayoría reconoce el Parque Nacional Iguazú como las cataratas, ¿no?
Sí.
Pareciera que fuera solamente eso el Parque Nacional Iguazú. Uh-huh. Y el Parque Nacional Iguazú es mucho más que cataratas. Entonces, la idea, por lo menos de nuestra gestión, es mostrar que el Parque Nacional es mucho más que eso, ofreciendo al turista alternativas a lo que es la congregación que se produce en torno a las cataratas, ¿no?
Claro.
Que está bien, la gente viene a ver las cataratas, pero hay mucho más por contar y mucho más por ver en este Parque Nacional. Entonces, la estrategia de nuestra parte viene por ese lado, ofrecer alternativas a la visita en el área.
¿Y esto quiere decir, por ejemplo, se traduciría en nuevos senderos, en otras maneras, digamos, de visitar y adentrarse por ahí por la selva, observación de fauna, no tan maravillosa que sabemos que está ahí?
Sí, 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 claro. Esto viene de la mano del desarrollo de todo el límite este del Parque Nacional, que es con la comunidad de Andresito. Ajá. Y Caureí, que son dos parajes en el límite este que está... por así decirlo, como relegado por lo impresionante que son las cataratas, ¿no? Pero que tienen mucho potencial para el desarrollo. Sumado a eso, toda una ruta que atraviesa el Parque Nacional, que es una ruta aterrada de tierra colorada. Uh-huh. Que la idea es hacer toda una ruta paisaje de ese trayecto, que son más o menos unos 70 kilómetros, al estilo como tienen ustedes allá un poco la ruta de los Siete Lagos.
Claro.
Una cosa así. Pero para un turismo que es distinto, que después de la pandemia también busca otras cosas, ¿no? Busca la masividad que ocurre en el área de cataratas. Entonces, darle esa alternativa me parece que es una opción súper viable para nuestro Parque Nacional.
Atilio, ¿desde dónde vienen los turistas?
De todo el mundo.
¿Ya tienen afluencia internacional?
Tenemos afluencia internacional, no en los valores que estaban prepandemia, que estamos hablando de un 40% de turismo internacional. Principalmente ahora ese valor está en el 10%, 15% más o menos. Mucha afluencia del Mercosur tenemos nosotros por la cercanía a Brasil. Uh-huh. Llega mucho turista brasilero. Pero bueno, sí, estamos en valores por debajo de lo que era la prepandemia, no en cuanto al número de visitantes, ¿no? En cuanto al número de visitantes, estamos bastante parecidos a los valores de prepandemia actualmente.
Claro.
Estamos hablando de un promedio por día de un poquito más de 4.000 visitantes, dependiendo del día, ¿no? Pero en lo que va del año, ya estamos casi el mismo número de visitantes que el año pasado.
Está claro que el previaje 1 y 2 modificó la manera de viajar para muchos argentinos. Ahora, ¿cómo ves de cara a lo que se viene en las próximas semanas, que es el previaje 3, ¿no? Para la temporada media y baja. Hola, hola.
Bueno, hoy no es el día de las comunicaciones, era el día de la energía solar, pero no es el día de las comunicaciones.
Ahora vamos a ver si volvemos a retomar comunicación.
Una cosa que me gustaría charlar con Atilio y compartir con la audiencia es si están pensando cosas que venimos pensando por acá, en nuestras latitudes, en la cordillera, en los parques cordillerano, que este año fue un año realmente de mucha gente por metro cuadrado, que trajo complicaciones de todo tipo. De impacto, esto que decimos, calidad de la visita, malos humores y demás. Todos tenemos algunas imágenes, los oyentes de Yuko, digamos, esas imágenes donde realmente hemos llevado a un límite institucional, social, la región, si no llegó el momento de replantearse algunas cosas, esta de cuánta gente en cantidad de tiempo entramos. Esta idea de tasa, capacidad de carga, llamemos con, o sea, cantidad de gente caminando.
Nuevos destinos turísticos.
También. Atilio, Marcelo, ¿se vienen pensando, y con estos picos que hubo de afluencia turística, nada más y nada menos, uno de los principales atractivos de la Argentina y del sistema de áreas protegidas, que es Cataratas, en algún momento, y estoy hablando de pasarelas, del servicio tradicional, digamos, de la visitación tradicional, de pensar en cupo, ¿eso existe como escenario posible?
Hola, ¿qué tal? Buen día, Marcelo.
¿Cómo estás?
Sí, mirá, en el plan de uso público del Parque Nacional de Iguazú se trabajó el tema de la capacidad de carga.
Sí.
Se evaluó la posibilidad de varias formas de capacidad de carga, ¿no? Por entendida, capacidad de carga en cuanto a lo físico, ¿no? Que sería cuánta gente entra.
Ajá.
En los paseos, que eso estamos hablando de más o menos unas 12.000 personas, pero después hay que hablar de capacidad de carga real, ¿no? Que es para que uno disfrute cuántas personas deberían ingresar en un parque nacional, ¿no? Tomando en cuenta las cuestiones sociales, como puede ser si son grupos, si son individuos. Si son individuos, son grupos, las cuestiones ecológicas. Acá llueve mucho en el Parque Nacional, hace mucho calor también, entonces todo eso condiciona la visita y la capacidad de carga de un Parque Nacional. Va más allá del espacio físico, ¿no?
Sí, a nosotros.
Sí, eso se está evaluando.
Sí, a nosotros nos ha tocado, Atilio, no sé si fue el escenario en estas semanas o en esta temporada en Iguazú, pero la discusión de seguridad, emergencia, cantidad de autos, estacionamientos y rutas absolutamente colapsadas en algunos puntos que hacen repensar escenarios de seguridad y demás, que nos está haciendo pensar repensar el uso público, digamos. ¿Tienen ese tipo de problemas? ¿Que los estacionamientos no entra un alfiler?
Sí, sobre todo en estos, te repito, en estos momentos del año, como hacía Semana Santa, vacaciones de invierno, feriado de carnaval, se congregan muchas personas en el Parque Nacional Iguazú. Después, durante el año, el flujo de turistas es más o menos constante acá, estamos hablando de 3.000, 4.000 personas, que es un número manejable, pero cuando ocurren estos eventos, que son extraordinarios, sí, se ve sobrepasado muchas veces en la operatoria los parques nacionales, no solamente el nuestro.
Y te hago otra consulta. Tengo la imagen, la transmito a los oyentes, el noreste, Brasil, Paraguay, ahí está el Parque Nacional Iguazú. Si uno mira una imagen satelital, mira y cambia ahí la escala, se va un poquito más arriba y mira unos ecosistemas, una selva muy transformada, con muchos problemas, y ve ahí una cosita verde, que es el Parque Nacional Iguazú, y un corredor por las nacientes del río Uruguay, el corredor verde en Misiones. Y te pregunto, lo bueno y desgraciadamente poco que se está restaurando y quedando de selva, ¿el Parque Nacional contagia a los otros lugares de las provincias que tienen potencial turístico y de uso turístico? ¿Contagia? ¿Se puede pensar en una escala de que esto de nuevas alternativas al escenario de las pasarelas, de las cataratas, no solo sea dentro del parque, sino en las jurisdicciones provinciales, en relación con pueblos originarios? ¿Se puede pensar al Parque Iguazú traccionando turismo para el resto de la región?
Sí, claramente. No sé si están al tanto, pero la creación del parque, ahora Campo San Juan, de la Reserva Natural Estricta Parque Federal Campo San Juan, Silvestre, perdón, está en el sur de Misiones y conforma parte de lo que es el corredor casi obligado del turista que visita Misiones, ¿no? Entonces, en ese marco creo que sí, es factible pensarlo. No solo en el corredor verde, sino allá incluso.
Bien, estás ahí, Atilio. Estamos por cerrar la nota con Atilio Guzmán, el intendente del Parque Nacional Iguazú. De hecho, se le acaba de cortar, y justo que le iba a preguntar por el yaguareté y esos bichos fantásticos. ¿Nos escuchás, Atilio?
Está dificilísimo el tema.
Bueno, pero está muy bien.
Seguimos acá, estamos en vivo.
Es parte de lo que... No, sabemos que sos... Bueno, en realidad tu especialidad, si mal no recuerdo, estaba centrada en los anfibios, pero me imagino que seguís muy de cerca lo que es la fauna. ¿En qué situación está? ¿Cómo es ese diagnóstico al día de hoy de la maravillosa fauna de esos lugares?
¿Me escuchan?
Sí.
Perfecto.
Buenísimo. Sí. Un poco esa es mi especialidad, ¿no? Hice un doctorado con anfibios, pero sí soy zoólogo de profesión. El tema respecto a la diversidad, el Parque Nacional Iguazú es una elite, ¿no? En cuanto a biodiversidad. Uh-huh. Hay de todo para conservar y un trabajo enorme de un montón de instituciones, ¿no? En esta región, además de los parques nacionales.
Con respecto a esto, Atilio, ¿cómo crees que estas nuevas formas de repensarnos los parques nacionales se empiezan a conjugar, ¿no? La élite de la conservación, como recién lo planteabas, con el uso público.
Bueno, ahí hay varias formas de pensar la conjugación entre la visitación y la conservación, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar, por ejemplo, una problemática que tenemos aquí en el Parque Nacional Iguazú es el tema de atropellamiento.
Sí.
Entonces hay que trabajar fuerte sobre esa temática. Es compleja la temática en cuanto a que hay varios actores involucrados. No es solamente parques nacionales, hay responsabilidades compartidas y hay trabajo compartido. Entonces, cuando hay varios actores, el trabajo quizás no es tan sencillo, pero es necesario. Entonces, en el Parque Nacional se han implementado varias medidas, sobre todo que tienen que ver con pasafaunas, reductores de velocidad, toda una campaña de cuidado animal. Pero bueno, falta porque no solamente el Parque Nacional, no es una isla, hay que trabajar en todo lo que son las zonas de amortiguamiento de los parques, y hay parques provinciales pegados al Parque Nacional, entonces hay que trabajar con muchos actores, pero es una tarea que tenemos que desarrollar entre todos.
Atilio, zonas de amortiguamiento, entorno, actores, te pregunto respecto a pueblos originarios, en particular el pueblo Mbia Guaraní, en el noroeste argentino, sin intentar traspolar las experiencias territoriales de los parques patagónicos, en particular Nahuel Huapi y Lanín, en coadministración territorial con el pueblo mapuche, que entiendo que conoces, sin intentar traspolar eso, ni ambiental ni territorialmente, pero ¿es posible pensar en esos escenarios donde claramente un pueblo originario ancestral forma parte de esos ambientes, convive con esos ambientes, con muchos conflictos, pero en estas estrategias de repensar los territorios desde parques?
Sí. Yo creo que no solamente que es posible, sino que es necesario. Hay varios trabajos que se vienen desarrollando con los pueblos Mbia acá. Principalmente estamos buscando la generación de un instituto de formación para que ellos puedan ser guías dentro del Parque Nacional. Se está pensando la elaboración de un sendero, que ellos, sendero guaraní. Uh-huh. Además, bueno, tenemos la feria, ¿no? La conocida Maloca dentro del Parque Nacional, tenemos los coros. Uh-huh. Pero sí, hay que pensar con todos los actores y ellos son un actor importantísimo para nosotros
más que nunca. Entonces, Atilio Guzmán, intendente del Parque Nacional Iguazú, te agradecemos muchísimo y la voluntad que le pusiste a la comunicación en este sábado tormentoso. Esperamos que tu gestión no sea así de tormentosa.
No, esperemos que no. Igual estamos acostumbrados a las tormentas por acá.
Muy bien. Por acá también. Muchas gracias por este contacto y hasta cualquier otro momento.
Dale, un abrazo.
Gracias, Atilio.
Atilio Guzmán.
Oriente, hasta que me desencuentre, hasta que me desaprenda. Quememos los álbumes de fotos, desprogramemos pilotos automáticos y agendas. Quiero que arranquemos desde el vamos, hacer de cuenta que estamos tú y yo solos en el mundo. Rebobinar hasta que el inicio, hasta el mismo precipicio por el que caímos juntos, para empezar tú y yo de cero, como hace tanto, tanto, hasta que nos den a los dos de nuevo el cinturón blanco, el cinturón blanco, el cinturón blanco. Vuélveme a pasar tus coordenadas que me diste equivocadas por ver si yo desistía. Vuelve a colocarte las horquillas que yo dejé en tu mesilla cuando ya se hacía de día. Tropecemos como principiantes, con la misma piedra que antes prometimos no pisar. Para empezar tú y yo de cero, como hace tanto, tanto, hasta que nos den a los dos de nuevo el cinturón blanco. Oh, para morirnos de amor y de miedo, nuevamente. Mirarnos a los ojos en el ruedo, con el puñal entre los dientes.
No voy a cantarte a Drexler vivo porque
tampoco me lo
pise. En la tendencia dicen que canto los temas románticos con un tono de voz perfecto.
¿Ah, sí?
Sí, le mando saludos a mis compañeros de oficina que me escuchan.
¿Que te padecen?
Sí.
¿Sabes que de Drexler sacó un nuevo disco esta semana?
Soy mezzosoprano.
Claro. Mejor dejemos a los que saben. Estoy muy contenta por el nuevo disco de Drexler. Esto no
¿vamos
es
en
un
mayo
chivo.
O no?
Va a venir a la Argentina, sí, señora. Sí. No sé, usted me dejó ahí, regulando. Bien, cinturón blanco, entonces, de Drexler.
Me gustaría que nos cuentes, Greenstein Gloria, coordinadora nacional de educación ambiental.
Sí.
Tuvieron hace unas semanas, 10 días, un encuentro de todos los educadores ambientales de los parques nacionales.
Así es.
En Embalse.
No fuimos a Córdoba.
Se fueron a comer chipa y
alfajorcitos. Estuvo, qué lindo que es Córdoba y más linda la gente de Córdoba.
Qué lindo clima tiene Córdoba. Y la gente linda.
Y los cordobeses
también.
Y las cordobesas también, sí. Tienen esa cosa muy divertida. Estuvimos en Embalse, en nuestro centro de formación y capacitación, uh-huh. Y estuvimos alojados en los hoteles que están de vuelta, puesta en valor, restaurados, la verdad, casi a nuevo,
sí.
Un placer volver a andar esos pasillos, esos espacios de los hoteles de esa unidad turística, así se llama, de Embalse, que se fue construida ahí en paralelo con la de Chapadmalal, ¿no es cierto? Turismo social, así que en ese marco nos encontramos,
sí.
Educadores y educadoras de, sí. Prácticamente todas las áreas protegidas del país, a formarnos, actualizar, debatir, mucho debate. Mucho traíamos desde los distintos territorios donde nos desempeñamos. Así que fueron tres jornadas
una conclusión rápida.
¿Una conclusión?
Sí.
¿Qué? La educación
aparte
mental.
Del éxito de la jornada.
No. O sea, fue un espacio que construimos entre todos y todas. Tenemos, sí. Mucha experiencia. Hubo muy buen intercambio entre quienes tienen más experiencia, que hace más años están en este, sí. Rol, y las personas, los compañeros, las compañeras que están más nuevos, que entraron hace poco. Así que ese intercambio fluyó un montón. Y tenemos que trabajar más articuladamente y también con nuestras comunidades de pertenencia a nuestros territorios. Eso es lo que hace la riqueza de nuestro trabajo.
¿Está en debate el rol de la educación ambiental?
Está en debate y estamos tratando de ver lo mismo distintas personas, que tiene que ver con que es una herramienta clave para la gestión de las áreas protegidas, y cada vez más.
¿Por dónde está pasando ese debate?
Vamos, chicos, vamos.
El debate pasa por creérnoslo todos y todas, de que son herramientas muy poderosas, con mucha potencia para trabajar temas muy disímiles y que algunos son requieren una gran responsabilidad y enfocarse en lo que pasa en los territorios. Tenemos ese perfil, tenemos esas ganas de tomar esos roles. No siempre está visibilizado. Entonces vamos a
trabajar
para
Una más, dale.
¿Una más me dejan?
Una, rápido. O sea,
la tenemos de...
Lo tenemos al hoy.
La estamos... Dale. De entrevistada a Gloria. Sí. Las consecuencias del cambio climático, las consecuencias de los modelos de desarrollo sobre las áreas protegidas y la naturaleza, ¿son parte del debate de educación ambiental?
Sí. De hecho, una pregunta muy picante que nos hicimos fue, ¿hay temas tabú en educación ambiental? ¿Hay temas que nos cuesta hablar, que nos sugieren mejor no hablar o que nos demandan por qué no hablamos y cómo los hablamos? Súper interesante.
Bueno, para la próxima la contestación a esa pregunta.
No la tengo, así que avancemos. eso era parte del afiche de lo hablamos después. Cuando moderamos...
En el próximo programa.
Qué importante la comunicación, ¿no? En la educación ambiental, ¿no? Son roles que van paralelos.
Tienen un límite muy finito que en muchos casos es inexistente.
Claro.
Está muy ligada. Comunicación educativa, sobre todo, es lo que hacemos muchos educadores y educadoras, que ¿no? es contar con una finalidad, con un enfoque, con un encare. Esto es parte de nuestra cotidiana, así que un trabajo importantísimo que hicimos.
Tenemos, ¿lo vas a presentar vos, Marcelo?
Al segmento de Alta Sintonía.
¿Al segmento? ¿Estás muy contento de que salga al aire?
Sí, vamos para adelante. Dele, Marcelo. Le venimos poniendo muchos matices al programa. Las bandurrias nuevamente visitando
la biodiversidad en la puerta.
Los estudios de Radio Nacional y se está poniendo lindo el otoño, se está nublando, vientito, así que a preparar.
La alerta.
Nos vamos a ir a otras latitudes.
¿A dónde nos vamos?
Nos vamos a la selva de Yungas, al noroeste argentino, ecosistemas frágiles, con conflictos ambientales y demás, pero biodiversos y realmente hermosos. Nos vamos
al micrófono.
Nos vamos al Parque Nacional Calilegua y nos vamos a compartir con un compañero guardaparque, Eloy López, que entre otras virtudes tiene la siguiente.
A ver.
Hola, compañeras y compañeros de Arte en Sintonía, ahí en Radio Nacional San Martín de los Andes. Es una alegría estar en contacto con ustedes a través de la magia de la radio, con mis compañeros del Parque Nacional Lanín, compañeros y compañeras y compañeres. Bueno, desde un parque del noroeste argentino, aquí en Calilegua, les estoy mandando este mensaje y quiero compartir estas canciones que tienen los ritmos y los aires de este norte tan diverso. Esperamos vernos pronto y encontrarnos pronto en algún punto mágico en que la radio nos vuelva a convocar. Un gran abrazo.
Che, 1997. Lo han cubierto de afiches, de pancartas, de voces en los muros, de agravios retroactivos, de honores a destiempo. Lo han transformado en pieza de consumo, en memoria trivial, en ayer sin retorno, en rabia embalsamada. Han decidido usarlo como epílogo, como última tule de la inocencia vana, como añejo arquetipo de santo o Satanás. Y quizás han resuelto que la única forma de desprenderse de él o dejarlo al garete es vaciarlo de lumbre, convertirlo en un héroe de mármol o de yeso y por lo tanto inmóvil, o mejor, como mito o silueta o fantasma del pasado pisado. Sin embargo, los ojos inserrables del Che miran como si no pudieran no mirar, asombrados tal vez de que el mundo no entienda que 30 años después sigue bregando dulce y tenaz por la dicha del hombre.
Yo quiero estar. Se dio una estrella que tiene luz de un nuevo hombre parido al sur. Ya no podemos dormir tranquilos. Me estás mirando con ese brillo.
la madre que te parió y te dejó en mi corazón. Che la madre que te parió y te dejó en mi corazón.
Sin embargo, los ojos incerrables del Che miran como si no pudieran no mirar, asombrados tal vez de que el mundo no entienda que 30 años después sigue bregando dulce y tenaz por la dicha del hombre, del hombre.
Alumbrarnos desde lo oscuro a lo más claro. Revoluciones, casualidades, hombres que sudan en igualdades. Y te dejó en mi corazón. Che la madre que te parió y te dejó en mi corazón.
Estamos bailando, ¿eh?
Qué bueno este segmento. Gracias, Eloy López.
Un abrazo enorme.
Por ser como es.
Los compañeros de Calilegua.
Yo creo que para fin de año podemos hacer un concierto Sintonía Lanín, traer a todos parte Sintonía Lanín y en el espacio Trama invitarles.
Que se viene la red de las radios nacionales vinculadas a los parques, todas las radios nacionales vinculadas a los parques.
Ojalá.
En red.
Vamos a tener todos semanal. Un programa.
Digo, entiendo que eso se está charlando, ¿no? A nivel nacional.
Por supuesto.
Ojalá.
Presidente
por
de la
supuesto.
Nación, ¿o
sí,
no?
Claro. Es la idea.
Bueno.
Gente, son las 9:58. Sí, bueno. Tenemos que cerrar esta amena mañana y apacible.
Agradezcamos a todos. Vamos.
Muy bien. Muchas gracias.
Al micrófono.
Algunas cositas solo les cuento.
Dale.
Para próximos programas. Sábado que viene, muy cortito, 9. Se vuelve a poner el volcán Lanín, riesgo volcánico, esta vez con enfoque intercultural, encuentro de saberes, todo el equipo que ya lo contamos en este programa del CGMAR.
Monitoreo.
Monitoreo con Cosmovisión del Pueblo Mapuche. El sábado un debate interno entre la ciencia y la cosmovisión mapuche en Huechulafquén. Va
un taller
a dar
nuevo.
Taller,
uh-huh.
Así que para próximos programas una cosa muy interesante.
Próximo sábado, Salvador Bellido.
¿Qué va a hacer Salvador Bellido?
Acá lo
entiendo que saludar.
Amigos. ¿Se va a despedir?
Y entiendo que
del
sí.
espacio del parque. Muy bien. Y vamos a tener, tenemos en producción nuevo Arte en Sintonía que va a dar también para
¡apa!
Hablar. Solo eso les voy a decir. Gracias Florencia Pizzicelli.
Gracias,
por estar hoy acá.
Marcelo,
gracias, Marce.
Al equipo de la radio, a los oyentes. Abrazo.
Raúl, a todos.
Nos vemos el próximo sábado.
Sintonía al grupo Lenin. De Sintonía Lenin, por sobre todo.
La producción. Hasta el sábado. Que tengan muy buena semana.